casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Salto Cuántico, este podcast que estoy rodando con distintos invitados semanales para poder incursionar en distintos temas que pueden ser de interés para muchas personas. Me han llegado, es muy bonito, llegan comentarios de la gente que va viendo los capítulos y me siento muy honrado de que toque corazones y mentes. Y nos haga pensar en distintos temas que a veces son poco cotidianos. Y el día de hoy no va a ser la excepción, estoy seguro. Estoy con un gran amigo y como siempre quiero partir diciendo y recordándote que puedas suscribirte a este canal, que puedas traspasarlo a tus seres queridos, amigos, familiares, que también puedan suscribirse, así los canales de YouTube crecen y podemos hacer más cosas cada vez y puede llegar a más personas, es increíble. En lo mismo en Spotify, siempre hablo del canal de YouTube, pero también en Spotify te puedes suscribir y es increíble cómo se va expandiendo esta red, el algoritmo es bien especial y a veces me llegan comentarios de otros lugares, de otras latitudes, bien bonito. Así que a suscribirse, a pasar la voz, a compartir estos capítulos y yo te lo voy a agradecer en el alma. Y quiero partir presentando a nuestro amigo invitado de hoy, que me tiene muy contento que esté acá, con la autodefinición, la autopresentación, como hacemos siempre con cada invitado, ¿no? Y esto dice así: la persona que tengo al frente mío es una persona que busca algo más en la vida. Y se siente muy contento de tener la oportunidad de poder hacerlo día tras día. Es padre, pareja y trata de hacerlo lo mejor que puede. Con su pareja María José tienen una familia hermosa, que yo tengo el honor de conocer, y con su hija, y están tratando de criarla de manera lo más consciente posible, lo que hoy en día es todo un desafío. Muy bonito por lo demás. Además, es fundador de un centro de yoga, que cuando diga el nombre ya muchos sabrán quién es, Anjali Yoga, que lleva muchos años, ahí ya le preguntaremos. Y por último, siendo que él es instructor de yoga, estudió educación física y teatro, originalmente de ahí viene, y también le haremos preguntas sobre eso. Está hoy aquí conmigo este gran amigo, don Ignacio Castro. Ignacio Castro, ¿cómo estás, Ignacio?
Muy contento, Álvaro, súper contento, con ganas de que llegue este día, porque me gusta mucho, te lo he dicho siempre, como lo que tú haces, tus podcasts, las entrevistas, las conversaciones que haces ahora. Siempre siento que entregas como algo muy genuino y siento que eso siempre es súper valioso, muy valioso. Poder llegar a eso, a esas informaciones que son de estos planos y de otros planos también. Entonces siempre contento de poder tener esta oportunidad de conversar.
Muchas gracias, amigo, la verdad es que un honor. Es verdad, lo hemos venido esperando desde que te invité o te propuse estar acá. Ha pasado un tiempo y ahora finalmente ya estamos concretándolo. Y bueno, La gente que no sabe, yo te conozco hace algunos años ya. Recuerdo que, bueno, eso es parte de otra historia de mi vida. En algún momento tuve que moverme de ciudades repentinamente y te conocí justo el año en que nació tu hija, ¿cierto? Y fue súper bonito estar ahí con el tiempo. Nos hemos transformado en personas cada vez más cercanas, pero junto con María José, tu mujer. Pero fue muy bonito para mí poder estar sin querer queriendo en ese momento de la vida de ustedes. Y quizás me gustaría partir por ahí. Ustedes son padres que intentan, como decía ahí la presentación, hacer todo muy, muy consciente. Y yo lo digo desde mi vereda, que no tengo hijos. De repente el camino a conciencia personal ya es un tremendo, tremendo camino. Mm. ¿Pero qué significa tratar de hacerlo hoy con una hija de por medio? Mm. Cuando uno tiene que enfrentarse a decisiones de qué colegio la ubico, qué educación le voy a dar, las redes sociales hoy día, dónde vivir, en la ciudad o en un río o dónde. ¿Cómo ha sido para ti, lo personal, para Ignacio, este camino de estos... ¿Qué edad tiene tu hija?
Tiene 7 años.
Estos 7 años de camino de conciencia, de aprendizaje, de evolución espiritual, siendo, cumpliendo el rol de padre. ¿Cómo ha sido esto?
Uf. ¿Por dónde empiezo? A ver, quizás empezar porque yo, en realidad, antes de que con María José pensáramos en tener a un hijo o una hija, yo nunca sentí ese impulso que a veces uno ve en las personas de tener hijos. Entonces para mí ha sido algo súper de menos a más, y ha sido un proceso súper lindo porque partiendo desde que en algún momento yo no quería o no sentía ese anhelo de tener hijos y que de repente quisimos tener a Madhavi y que empiezas a ver a un ser que empieza a crecer, a desarrollarse cada vez más grande, más grande. Desde ahí ha sido como un proceso donde yo he ido sintiendo como que me desvivo por la Madhavi, por decirlo de una manera, en el sentido de que lo que tú dices, como que en el fondo te empiezas a dar cuenta de que es un, como yo lo siento, es un ser que viene de cuántas vidas anteriores y que ahora está ahí contigo y que te ve a ti como un referente. Y que tú tienes de alguna forma la labor de que esa alma que está ahí en ese ser puedas seguir su camino de una forma ojalá lo más despierta posible en este mundo que vivimos hoy día, que es tan así como a veces denso. Entonces es una tremenda labor y que a veces uno siente que chuta, wow, aquí hay pega que hacer y que tú no podías estar así como medio dormido o tratar de estar como lo más claro posible de que tenéis que estar ahí, pues tenéis que estar muy consciente de todo lo que le das de comida, de cómo la educas, de que yo lo que siento al ser papá, lo que siento es que al final ese hijo que uno trae o esa hija que uno trae, tú tenéis que descubrir. Eso siento yo, más que meterle información, que es lo que pasa, como meter la información de tan chiquitito, es como ir descubriendo. Yo siento eso como más despejar el camino, más que meterle cositas a la Madhavi en este caso, es como ver qué hay ahí que yo puedo potenciar.
Interesante.
Y yo siento que eso es lo como yo siento la educación. Yo siento que eso es lo que yo puedo hacer, lo mejor que puedo hacer por ella es eso, es como descubrir qué es lo que ese ser trae y cómo yo puedo potenciar eso para que ese ser crezca feliz. Más allá de logros o éxitos en la vida material, es cómo lo hago para que ese ser de 7 años hoy en día sienta que vino a este mundo a ser feliz y que pueda encontrar la manera de ser feliz en lo que hace en el mundo y que eso, como consecuencia, le dé la abundancia económica, le dé todo, pero partir al revés, ¿me entiendes? Como más que el camino que uno conoce.
Qué interesante, y me interpretas mucho porque a veces con otros amigos he conversado este tema de hay ciertas culturas más antiguas que hacían eso. Cuando llegaba un bebé, lo que hacían era mirarlo y ver qué traía esa alma, quién era esa alma, qué venía a hacer, cuáles eran sus talentos. Desde muy chiquitito lo observaban, lo observaban como comunidad, porque no era solo los padres observando, sino que todo el entorno, todos ayudaban en esta tarea de quién llegó, qué trae, qué viene a hacer. Entonces es muy, muy ancestral esta visión de hay un alma que está empezando a dar sus primeros pasos en este viaje puntual, pero ya trae cosas. Es súper espiritual esa visión de entonces de ver quién llegó y, como dices tú, despejar el camino para que se desarrolle lo que trae. ¿De dónde traes tú esa visión? ¿Cómo se te ocurrió en el camino de ser padre? ¿Lo pensabas antes?
Me lo preguntas y yo siento que de alguna manera, y coincidimos mucho con la María José en esto, en que tal vez los dos hemos hecho nuestra vida un poco así, como que yo mismo de chiquitito tuve como ese sentir de que, como dejarte guiar por tu corazón, o por lo que sea que haya dentro tuyo, digamos, porque a veces puede ser la mente, el corazón, muchas cosas, pero como que yo, mi vida propia he tratado de hacerla de esa manera, como ¿qué es lo que mi corazón me está diciendo que haga? Y esa ha sido siempre mi respuesta y es lo que he tratado de hacer. Entonces, de alguna forma, tal vez, dentro de tantas variables que uno ha recorrido en la vida, tal vez eso es lo que yo siento y, claro, por otro lado, haber vivido la experiencia de una educación un poco más formal, que si bien la agradezco, también siento que hay cosas que no me gustaron de esa educación como más tradicional. Tal vez es mi deseo de hacer con ella lo que tal vez yo hubiese querido conmigo también,
Entiendo.
sin desmerecer obviamente todo lo que han hecho por mí, mis papás, mi familia y todo eso, sino como una forma de cómo yo he ido haciendo mi vida y la María y José también somos muy parecidos en eso. Entonces, de alguna forma, los dos creo que queremos que ella sea así, pues, que se despliegue en la vida y que salga lo que tiene que salir de ella.
Y yo me imagino que dentro de ese despliegue, dentro de esas ganas de hacerle más fácil el camino para que sus capacidades crezcan, igual hay que tomar decisiones. Y decisiones cruciales son la educación, la vamos a mandar al colegio, no la vamos a mandar al colegio, vamos a vivir en la ciudad, vamos a vivir en la naturaleza, qué va a comer, la celular y todas estas cosas. Y ustedes han tomado varias decisiones bien interesantes, digamos, que a lo mejor no son como las típicas. ¿Qué me podrías decir un poco tú de eso? Por ejemplo, la educación, el colegio. ¿Cómo ves tú ese mundo?
Y por un lado, a ver, siento que hay una carga muy fuerte, social, cultural, de que el niño tiene que ir al colegio, al jardín, a lo que sea. Y casi como que si no lo haces, eres muy irresponsable con tu hijo, con tu hija. Yo de alguna forma, de forma muy intuitiva, me desmarco de esas miradas, como que casi como que no las tomo mucho en cuenta. Por lo que te decía antes, como que al final yo siento que hay como una cosa interna que yo siento que quiero transmitirle a la madre y la María José también, que tiene que ver con eso, como al final ir haciendo con ella lo que vamos sintiendo en el presente. Y los niños, como todo ser humano, van pasando por etapas. Y en ese sentido, con la María José, llegó un momento cuando la madre Abby tenía, no sé, 5 años y que empezaba a salir como esas conversaciones con la María José ya. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo le decía a la María José, yo con que vea a la madre Abby feliz, yo
Claro.
estoy bien. Estando aquí con nosotros, estando allá, donde sea. Entonces, en algún momento sentimos que la madre Abby le hacía bien empezar a socializar y fue ahí donde dijimos ya, podríamos ver dónde llevarle a un lugar quizás que pueda socializar con más niños. La llevamos a un proyecto Waldorf que hay todavía, no el que está aquí en Puerto Varas, uno que está como a la salida. Y ahí estuvo un tiempo súper bien, súper bien. Pero después como que sentimos que la madre Abby también le gusta mucho estar con nosotros. Y aprende mucho con nosotros. Y la María José es muy buena dibujando, la estimula mucho dibujando. Y es increíble cómo la madre David, sin tener como una educación formal, es una niña, no porque sea mi hija, súper despierta y las cosas las aprende con mucha facilidad. Y en ese sentido, en este momento que ella ya tiene 7 años, estamos educándola en casa, tratando como de seguir ese proceso del homeschooling, como se conoce también. Y estamos bien, como que ella está bien con nosotros estamos bien con ella, está aprendiendo cosas muy lindas, tiene unas salidas que uno queda sorprendido. Pero si vemos que en algún momento ella siente la necesidad o vemos que algo le está faltando y que hace
Están
falta,
dispuestos
por
a
supuesto, o sea, en ese
modificar.
sentido yo soy muy de la visión de que obviamente no hay que ser extremista en la vida y que hay que estar siempre matizando las cosas y estar abierto a qué es lo que está
Está
hablando
diciendo.
el
Bueno,
presente.
y para eso, subyacente a eso, está la idea de observar. Observación, en este caso con los hijos, ¿qué está pasando con ellos?
Justo.
Y el qué está pasando puede venir desde cuestiones tan absurdas y concretas como cómo está su cara, cómo se expresa, cómo salta, está jugando, no está jugando, qué cosa me dice. Entonces, finalmente esto nos lleva a la capacidad de observación, al tiempo de observar, a las ganas de querer observar, porque hoy día los padres, lamentablemente, muchos, la mayoría, corre el día, desde la mañana hasta la noche, haciendo millones de cosas, y va despegándose, va desconectándose de esta observación apacible, tranquila, este sondeo permanente, y por supuesto que nadie los culpa, porque es parte de la vida hoy en día. Entonces, es fuerte darse cuenta que cuando los padres no tienen ese tiempo, no tienen esa cercanía, por millones de motivos, vas perdiendo la capacidad de observar esas señales que te va mostrando tu hijo o tu hija. Porque en base a eso, lo que tú dices, yo voy observando y vamos tomando decisiones y vamos viendo qué está bien, qué está mal. ¿Qué pensáis tú? Hoy día muchos padres carecen de ese tiempo, de esa energía, llegan cansados. ¿Qué tan necesario es la calidad de vida de un padre o de los padres, las decisiones que toman los padres para sí, consigo mismo, lo que ellos hacen, los tiempos que ellos se dan para tener padres tranquilos, contentos, liberados de estrés, para que puedan ser ese observador de los hijos?
Sí. A ver, por una parte, amigo, una de las cosas que yo, como cuando uno dice ya, esta cosa yo la aprendí en la vida, y una de las cosas que yo siento que he ido aprendiendo en la vida es que el mundo es muy amplio. Hay muchas miradas y hay muchas maneras de hacer las cosas, y que cuando uno siente que lo que uno hace es como la forma, ahí uno está como caminando en un mal camino.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno tiene o debiera tener la completa libertad, si uno está siendo responsable, de hacer lo que uno siente que es bueno con sus hijos. Hay muchas personas que por trabajo, por esto, por muchas razones, toman otras decisiones, y creo que eso está muy valioso y está bien que sigan ese camino. Y en el caso de nosotros, hemos tomado nuestras decisiones, y también creo que es súper valioso e importante. Y claro, como tú dices, va lo bueno que nosotros hemos visto en este proceso que estamos llevando con Madhavi, es que tenemos esa posibilidad de estar permanentemente como viéndola, sintiéndola, y a partir de eso creemos que podemos estar tomando también mejores decisiones, qué es lo que ella va necesitando para ir potenciando lo que ella trae al mundo. Y en ese sentido creo que, claro, si tú lo miras quizás en comparación con las otras miradas, por supuesto que si tú estás todo el día fuera de tu casa y no tienes la posibilidad de ver a tu hija, a tu hijo, naturalmente que te pierdes cosas. Y te pierdes cosas que después te pueden ayudar a poder potenciar lo que esa persona necesita. Pero eso tiene que ver con las miradas del mundo al final. Como que hay personas que miran el mundo de esta manera, otros de otra manera, y...
Sí, de todas maneras, siempre, claro, sin enjuiciar y siempre respetando las posiciones, pero da la impresión, a mí, yo de repente escucho que los padres, con todo el amor del mundo, dicen, yo todo lo hago por mis hijos, y dejan de tener calidad de vida ellos a veces porque tienen que hacer millones de cosas y está perfecto. Ese hijo crece. Y el hijo dice, o la hija dice, yo paso a segundo plano porque yo todo lo hago por mi hijo. Y después el otro hijo crece y dice, yo todo lo hago por mi hijo. Entonces, los padres dejan de lado su calidad de vida por sus hijos, lo que es, como frase suena increíble. Es como cualquier padre diría, lógico que sí, ¿cierto? Pero qué importante es que ese papá también se suba al pedestal, o esa mamá, y diga, a ver, ¿cuál es la calidad de vida que yo también necesito para poder entregarle esta visión a mi hijo? Y ahí es donde viene el tiempo, quizás esta lucha de inagotable del dinero, y dormimos mal, dormimos 3 horas, 5 horas, comemos mal, a la rápida, llegamos tarde, porque hay que proveer en la casa, pero en desmedro a veces, no siempre, pero a veces en desmedro de ese tiempo y esa observación. Entonces es como, uff, el huevo o la gallina.
Claro.
¿Qué hago?
Sí. Es que ahí pasa, yo diría, como quizás pasando a otro tema, entre comillas, es como esta sociedad que vivimos que, claro, claramente te induce de forma constante como a sentir de que vas a ser feliz con cosas materiales, cuando ya eso es como un hecho de que eso no sucede. Como que a mí nunca se me olvidó ese ejemplo de cuando No, yo voy a ser feliz cuando tenga la tele. Y claro, tienes la tele en 2 semanas de felicidad y luego ya como que ya, pero ahora necesito otra cosa. Entonces eso es de nunca acabar. Entonces uno tiene la opción de decir, bueno, voy a estar caminando toda la vida por este camino que ya sé que más, 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 pero nunca va a llegar esa felicidad natural o esa felicidad que uno está buscando. O tal vez buscar otros caminos, po. Y yo siento que en ese sentido también hemos tenido la fortuna con María José de transitar caminos espirituales que nos han ido de alguna forma haciéndonos ver de que esta vida es tan transitoria y de que a qué viniste a este mundo. Y yo creo que por ahí van las preguntas que uno quiere responderse. Y yo siento que a partir de esa base uno empieza a construir o de otras bases y cada cual armará su propia vida en cuál base te paras. Entonces, yo siento que como te digo, tenemos la fortuna con María José de tener esas mismas visiones y siento que eso nos acompaña en nuestro camino.
Qué potente hacerse esa pregunta. Esa pregunta también a mí me guió en ciertos cambios que he hecho y a mucha gente cuando se hace esa pregunta, ¿a qué vine? ¿Realmente a qué vine? A veces uno se puede permitir hacer esa pregunta en paralelo al camino presente. O sea, ahora no puedo hacer grandes cambios. No me voy a poner ansioso ni ansiosa por cambiarlo todo hoy, porque hoy día hay que pagar las cuentas, estoy en el trabajo que estoy, pero al menos hacerse esa pregunta ya creo que es un tremendo beneficio. Lo converso a veces con las personas en los procesos, en los coaching, hacerse esa pregunta sin miedo, o sea, sin sentirse mal, es como, ¿cuál es la vida que realmente quiero? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Sin perjuicio de que a lo mejor ahora estoy en otro camino. Pero por lo menos me da la libertad de soñar, de imaginar, de poder proyectar a futuro. Bueno, a lo mejor quiero llegar ahí en 5 años más, piano, piano, tranquilo, sin apurarme, pero por lo menos ya sé hacia dónde voy. Y en ese sentido te quiero llevar a un poco a tu historia, siguiendo el corazón, como dijiste tú, que ha sido tu camino. Tú estudiaste algo muy, no sé si tan diferente en realidad. Iba a decir muy diferente, no. Pero estudiaste algo, sí, que iba por otra vertiente, que es educación física. Y hoy día tú haces cuestiones que tienen que ver con el yoga, ¿cierto? Que es como una pasión tuya de vida. ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo ocurre que una persona que estudia algo más o menos tradicional va descubriendo temas, se va haciendo preguntas, me imagino, algo va pasando que te va llevando por otros caminos, tanto así que tú estuviste en un monasterio, quiero decirlo bien, ¿cómo monasterio?
Vaishnava,
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 ¿cierto? Que es ligado a
A los
qué,
Hare Krishna.
a los Hare Krishna. No quiero equivocarme. Y entonces, imagínate, o sea, una persona que estudia educación física, luego termina en un monasterio Hare Krishna, cambiando su vida, haciéndose preguntas, luego se va por el camino del yoga. Cuéntame un poco cómo ocurrió eso.
Sí, a ver, ya. Sí, bueno, estudié educación física, yo te diría, mirándolo para atrás, súper inmaduramente. Antes de estudiar educación física, mi sueño, mi ideal en ese entonces, tercero medio, por ahí, segundo medio, tal como tú, por eso me siento muy identificado contigo, mochilear. Yo me desvivía mochileando, mochileé también mucho
Maravilloso.
y me encantaba viajar. Y mi sueño en ese entonces era viajar por el mundo después que terminara cuarto medio, ese era mi ideal. En este momento no recuerdo claramente por qué no lo hice, pero creo que una de las cosas fue, obviamente, mis papás ahí trataron esta oveja negra que se encarrile un poquito. Ya, y por ahí quizás me anduvieron convenciendo. Y en ese entonces yo iba a jugar a la pelota, otro vínculo
Mira,
con mi hermano
mira.
mayor, a la escuela de educación física en Viña del Mar, en este caso. Y cuando iba para allá, yo siempre veía un buen ambiente. Y sabéis que es muy inmaduro y yo me siento un poco como mal de decirlo, pero es la verdad. Yo estudié educación física porque me gustaba el ambiente.
Mira,
Nunca pensé en
wow.
ser profesor, nunca, nunca. Y siempre fui un poco deportista en mi vida, tal vez eso me enganchó un poquito más. Pero bueno, los caminos así son de la vida. Y en la escuela de educación física yo tuve una profe muy bacán, ella enseñaba expresión corporal. Y ella fue clave en que ella me empezó a mostrar el tema de la expresividad. Yo en ese entonces me gustaba escribir poesía, siempre estudié fotografía, antes guitarra clásica, siempre fui como me gustaba el tema de la expresión, pero no, quizás no me daba mucha cuenta. Entonces, bueno, ella me fue, por ella yo empecé a dedicarme a la danza después, a la danza contemporánea.
Wow.
Empecé a meterme por el teatro y la educación física. Después me puse a vender pan integral en
pero ese siempre
entonces.
Siempre esa búsqueda fue un poco más, voy a decirlo así, terrenal. O sea, era simplemente por gustos, por pasiones, por sí. Se le iban abriendo ventanas y como uno cuando joven dice, wow, qué lindo esto. Todavía era desde una arista más concreta, digamos.
Claro.
Esa búsqueda,
sí.
¿No?
Sí, claro. Era como algo que quieres hacer. Simplemente tú quieres, te gusta uh-huh. hacer, te uh-huh. gusta hacer cosas que, donde puedes expresarte también. Uh-huh. Y así fue llegando a la danza, bueno, te estoy resumiendo muchos años, al teatro, estuve muchos años vinculado a eso, y por ahí en algún momento, ya 26 años, 25 años, en algún momento me fui de mi casa, arrendé una pieza en Valparaíso y esa pieza quedaba muy cerca de un templo Hare Krishna, donde con la María José también nos conocimos en ese entonces, 2007, 2006, por ahí, y en ese entonces... con la María José, que éramos amigos en ese momento, íbamos a almorzar ese templo Hare Krishna hasta que una niña nos invitó a una clase de yoga. Fuimos a la clase de yoga.
¿Tú ibas solo por almorzar hasta ese momento?
Sí, almorzar. ¿Ya? Y también con el pasar de los meses me fue interesando mucho la cultura que había ahí dentro, que me parecía como muy congruente. En el fondo yo diría que lo que yo puedo decir de los Hare Krishna, que son unos rebeldes totales, son los que se visten de monje y parecen que no lo fueran, pero son... unos rebeldes a la sociedad materialista, y eso me encantó, la verdad, y también una mirada muy profunda y trascendental de por qué estamos acá. Entonces también eso me gatilló la cabeza y ahí empecé el camino ya. Ahí dejé el teatro, dejé la danza, porque ahí me di cuenta cuando uno a veces te dedicas al arte, en el fondo estás buscando algo que es muy espiritual.
Ajá, qué
buena. Llegó eso espiritual a la vena, y dejé todo lo que era artístico porque me llegó lo que yo andaba buscando en la vida, que era en el fondo algo del espíritu. Y ahí ya fueron, no sé, 8 años más de vida que empezaron ahí desde ese entonces, wow. 2008, 2007.
¿Tú por ahí. Viviste, era 24/7 estar ahí o tú ibas de tu casa todos los días?
En un principio sí, ahí ya estábamos con la María José, vivíamos en Valparaíso. Hasta que llegó un momento con la María José, ya empezamos a ser pareja. Uh-huh. Llegó un momento en que los dos estábamos tan enganchados con esto del espíritu que los dos tomamos la decisión, pues dijimos ya esto está muy intenso, este sentir del espíritu, de lo que estamos aprendiendo, estando viviendo ya juntos, decidimos separarnos, siguiendo la vida de pareja, digamos, como estábamos siempre vinculados, pero ella vivía en el templo de Valparaíso y yo en el templo de Viña. Entonces
wow,
nos separamos.
Tremenda decisión.
Sí, pues, sí, no, sí, fue intenso.
Oye,
fue como una época...
tan fuerte el llamado que fueron capaces de separar.
Es que de hecho, cuando tú te pones a leer como libros más espirituales, te dice eso, como que te dice cuando te llega el llamado del espíritu, dejas todo. Porque es muy fuerte y eso sentimos nosotros y fue una etapa súper linda también. Porque además con María José nunca nos separamos. Digamos, nos separamos físicamente,
no,
pero
claro.
Seguimos estando juntos. Y fue una época, como yo diría, no sé cómo explicártelo, pero fue como
magia.
Un oasis. Como que entras en otro planeta, en otro mundo, en otras cosas. Otras prácticas de vida, nos levantábamos tempranito a las prácticas espirituales, muchas... Es todo un mundo que a mí me y a la María José a ambos nos dejó así como muy una huella en la vida muy linda también y muy agradecido de esa época. Y eso es yoga. O sea, ahí empezó nuestro mundo del yoga, así empezamos, no tanto como una práctica física, o sea, íbamos a tomar clases de yoga y todo eso como uno conoce actualmente, pero era más el espíritu lo que nos caló más fuerte y eso es yoga también.
¿Qué rol tenía la meditación en ese periodo, en esa habitualidad en el monasterio?
Es la base. Es la base, pero claro, hablando en términos de meditación, tal vez no como sentarte a respirar o tantas formas de meditación que hay, sino que ahí la práctica más meditativa es a través del mantra, de los cantos de mantra. Y esa es como una cosa que... todo el tiempo, o sea, te levantas a cantar mantras, ciertos mantras, y todo se basa mucho en eso. La meditación, yo diría que se puede volver práctica en muchos ámbitos, incluso cuando tú cocinas. En los templos, cocinar es un acto meditativo. Tú cocinas porque cocinar es un acto sagrado también. Es todo un tema de conexión con la creación, te trae algo que tú lo estás cocinando, entonces después cómo tú agradeces eso. Por eso es como...
Wow, porque debe ser mágico vivir 24 horas en ese ambiente.
Tipo, el
cerebro definitivamente cambia, porque una cosa es, no sé, llevándolo un ejemplo muy, muy nada que ver, pero una cosa es que tú te vas de vacaciones dos semanas al año, una persona tradicional que trabaja en oficina, no sé, dos semanas al año, y uno, muchos dicen, hoy no alcancé a descansar, o sea, con suerte alcancé a conectarme un poco. Entonces, muchas veces uno busca como estas cuestiones esporádicas, así como un retiro de dos días, como una escapada de un fin de semana largo. Pero al cerebro se le hace poco. Cuando uno, mucha gente que hace cambios de vida, se va como un año o como se toma un sabático. Entonces, lo que quiero decir es que hay un llamado en tu interior, en tu cuerpo, en tu mente, a escapar un poco y muchas veces no sabemos interpretarlo. Como, ¿qué me está pasando? No quiero seguir trabajando acá, quiero irme a otro lugar, necesito un viaje. Finalmente, todos son como llamados de tu cuerpo, tu alma, a necesito que cambies de entorno, de ambiente, para hacer ciertos cambios, ciertas conexiones diferentes. Entonces, en este caso, vivir en ese ambiente de levantarse más con mantras, de cocinar con una pausa determinada, con una conciencia de los alimentos, de la creación, de Dios... ¡Wow! Tiene que ser muy potente.
Claro, no, es súper potente. Por eso fue una época que yo todavía la estoy procesando. Todavía la proceso porque, sí, porque fue una época que, claro, dejó huellas, dejó hábitos, dejó una conciencia tal vez de la vida, del mundo, de para qué estamos acá, tantas cosas.
¿Cuántos años fueron?
Así como viviendo en templo, fueron como 5 años, si
viviendo
no me equivoco.
Ahí.
Claro, más o menos. Empezamos desde el 2007 y el 2014 llegamos a Puerto Vara. Esos fueron los años más
que estuvieron...
como fuertes, claro.
Y si tú tuvieras que mirarte afuera y decir el Ignacio que entró y el Ignacio que salió, ¿cuáles son los principales cambios? O sea, que tú dices, aquí esto fue del cielo a la tierra, fue un cambio radical en mi forma de ver, de pensar, de sentir... actuar, ¿cómo lo ves tú?
O sea, mira, me lo preguntas y yo recuerdo alguna vez hablándole a la María José acá en Puerto Vara, que veníamos como recién llegando, yo le dije a la María José, yo siento que mi vida está resuelta. Como que siento que esa, como que tenía ese sentimiento dentro de mí. Yo sentí, ya no necesito nada más. Con todo lo vivido, ya sentía que entendía como... todo, no quiero sonar también como, como orgulloso de eso, pero sentía que ya me dio tantas respuestas, a eso quiero llegar, tantas respuestas fundamentales, y no eran respuestas así como de un libro que te dije, sino que fueron experiencias que se transforman en respuestas, y eso fue, yo siento, como un regalo maravilloso para mí. Y olvidé tu pregunta concreta.
Sí,
pero
los principales cambios. Y
eso,
lo que estáis diciendo va de la mano, o sea...
Sí, yo diría que es, claro, es como
una
que... Una
sensación
de la vida muy positiva, yo diría. Una mirada de la vida muy positiva, a pesar del mundo en que vivimos. Entender de que lo que podemos percibir de la vida es tan poquito y lo que podríamos percibir de la vida es tan grande que me quedo con eso. Y ese, y con eso, y en esa frecuencia trato de habitarla. A pesar de que en el día a día uno...
está lleno de cosas y...
muchas cuestiones y tantas cosas.
Y si tuviera que hacerte una pregunta, perdón, una pregunta directa. ¿Cómo cambió tu perspectiva de Dios? ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida, de la espiritualidad, de dónde venimos, planos, o sea, ¿cómo cambió ese Ignacio que estaba jugando la pelota y quería ser profesor de educación física y después de este paso potente, súper, súper concentrado? Esa visión, la visión de dónde venimos, qué es Dios, esas preguntas trascendentales, ¿cómo cambió dentro de ti esa visión?
Sí, Esto te lo tengo que responder de forma como muy concreta con la filosofía Vaishnava. Uh-huh. Y la filosofía Vaishnava es una filosofía y una mística muy antigua que tiene mucha literatura, mucha, que te habla de todo, de todo. O sea, son libros así como gigantes, muy antiguos. Diría, ni siquiera diría que son antiguos porque en esta manera de ver el mundo no hay pasado ni futuro, ajá, es como un eterno continuo que solamente se va repitiendo en yugas, que se llaman como las eras y todo eso. Uh-huh. Entonces el conocimiento siempre está, eso es Veda. Veda es una palabra sánscrita, es como en el fondo es eso, el conocimiento está siempre y nunca, tú solamente lo puedes conocer. Y una forma de conocerlo es a través de las escrituras. Y las escrituras te dan tanto información de uh-huh. todo, de todo. Es una cosa, volúmenes así, que nunca termina. Yo no lo he leído todo, pero lo poco que alcancé a leer y que he leído, es como que te habla de todo. Entonces te da muchas respuestas también muy lógicas.
Wow.
Y que tú decís, ¿para qué seguir buscando? Si aquí ya está todo respondido. Y son respuestas que te dicen, sí, pues tiene coherencia, te hace sentido. Entonces, olvidé tu pregunta.
No, pero lo estoy respondiendo. Sí, en el fondo, ¿cómo cambió tu perspectiva de Dios, de las grandes preguntas?
Sí, pues eso, como que lo que te decía al principio, en mi camino personal, yo siempre me acuerdo de joven, de haber tenido como esa intuición de que algo más hay en la vida, más allá de lo que uno hace todos los días. Entonces, todas esas intuiciones como que se confirmaron claramente.
Empezaron a responder.
Sí, pues yo me acuerdo que en ese entonces mi mamá, que siempre ha sido como muy católica y siempre me ha tratado de... Pero algo no me llenaba, la verdad, de la religión católica, y a pesar de que mucha gente la practica y está súper bien, pero a mí no me llenaba. Yo le decía, no, mamá, si yo tengo fe, si no crees que yo no tengo fe, si solamente que el camino este no es el mío, tal vez. Entonces llegué ahí y sentí que ahí estaba como ese caudal de información que me copó y así me rebalsó como un tsunami.
Sí. Es muy bonito porque cuando uno estudia, porque el camino espiritual también tiene mucho de estudio. Es algo que
es
a veces
una
no
ciencia.
Se... Tal
es una,
cual, hay eso no se dice muchas veces, pero el camino espiritual no es solamente, también, no es solamente inspiración divina, que también lo es, que me siento diferente, me llega una revelación o empiezo a recibir mensajes o qué sé yo, o la vida misma te va despertando, sino que también hay mucho estudio de cuando ya te entra ese bichito, ¿no? Y uno empieza a buscar, a preguntar, a leer mucho, leer. Y todas las religiones, de alguna manera, si uno se va al néctar, al centro, que no divide, sino que une, dice más o menos lo mismo. Y cuando uno va a los libros antiguos de una y de otra y de otra, cuando hablan de los orígenes, de la forma del cosmos, de la creación, de no sé qué, no sé cuánto, pues sí, oye, pero me cansa. O sea, cuando leo el Tao Te Ching y después leo, no sé, el Bhagavad Gita, y después leo la Biblia, y después... De hecho, a mí me sorprendí uno de estos días porque una persona que estaba viendo, no me acuerdo dónde, citó un versículo de la Biblia para ratificar una visión media pseudocientífica, ¿cachai? Y yo fui a buscarla y efectivamente decía algo, tenía que ver como con esto de la manera de cristalizar en la materia algo que tú quieres para tu vida. Y resulta que era un versículo de Jesús. Jesús decía, de ahí, no me acuerdo exactamente, pero decía, es como, tú tienes que sentir como que ya lo tienes y eso se va a manifestar en la Biblia. Yo en algún momento leí la Biblia, hace un tiempo, estaba muy metido en todo eso. Entonces, hay mucho estudio y... Toda la escritura al final te llevan un poco para el mismo lugar, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente.
Dije.
Sí, sí, es que cuando tú hablabas, claro, a mí se me venía eso de que por una parte hay el llamado, te llega un llamado, que algunos lo tienen más, otros menos, y cada cual vive su proceso y es el llamado, pero cuando ese llamado te llega o tú lo tienes muy persistente, y accedes a ese llamado y ya dices, voy a ir por acá porque es lo que yo siento que necesito hacer. Empiezas, como hablabas tú antes, como a entrar en estados de prácticas. Y esas prácticas yo diría que te van generando un estado de conciencia Y esos estados de conciencia son los que en algún momento te hacen entender las escrituras. Porque entender las escrituras, disculpa lo que voy a decir, pero leyéndolas en el baño, así como por decirlo de una forma muy coloquial, sí. O sea, puede ser también que pase que tú las entiendas, pero las vas a entender del raciocinio. Lo que te decía antes, como que nuestra percepción, yo diría que es bueno entender que es limitada, pero es muy ilimitada también. Entonces, si uno se da cuenta de eso, te das cuenta de que también a veces lo que uno entiende por Biblia, por Escritura, es lo que uno recibió muy básicamente, pero detrás de, entre líneas de todo lo que hay por ahí, hay una mística muy grande, grande, y que también podemos entrar ahí y en el fondo percibir la vida de otras maneras también.
Sí, o sea, las escrituras finalmente son la pista o la indicación del camino, pero no son el camino.
Claro.
Es un poco lo que decía Buda, si no me equivoco, que me perdonen los budistas, pero creo que fue Buda el que dijo que yo te apunto la luna con el dedo, pero no te quedes mirando mi dedo.
Eso, claro.
Yo te estoy apuntando, te estoy mostrando la señal, pero el fenómeno que está de fondo no te lo puedo mostrar, claro. No te lo puedo escribir.
Claro.
Entonces, como todas las escrituras tratan de traer en palabra algo que no se puede explicar en palabra.
Hay que experimentarlo, ¿no?
Es lo que tú dices, hay que experimentarlo. Mm. Hay que experimentarlo. Mm. Y mucha gente cuando lo experimenta, lo siente como una pasión, lo siente como una sensación, lo siente como una intuición. Mm. Es como, uy, siento esto, tengo que tomar esta decisión, siento ganas de hacer A, B o C. Mm. Hay gente que de repente, lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, así cuando uno lo mira en la película macro, tú me vas a entender, a veces llega con dificultades. Mm. A veces llega como un trampolín que te sumerge primero para después hacerte crecer. Mm. O como enfermedades a veces. Mm. Entonces, estaba escuchando hace pocos días experiencia cercana a la muerte, la SM que le llaman. Mm. Y todos coincidían en que fue un llamado espiritual. Mm. Imagínate que terminan agradeciendo lo que les pasó. Mm. Entonces, lo que tú dices, la experiencia manda. Es como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Y por eso es que es tan importante también conectarse con uno, de qué me está pasando. Por ahí escuchaba la manera en que tu espíritu se comunica contigo, o que tu alma se comunica contigo en este reflejo que somos de ella misma, digamos, se comunica ella consigo misma a través de nosotros, es mediante la pasión. A ti te hace sentir una pasión por algo, esa es comunicación, porque en ese plano no se comunican necesariamente con palabras. Entonces, cuando tú sientes una pasión, tenés que escarbar ahí, porque es la manera. Y lo que se dice es que si tú escarbas en la pasión, le estás respondiendo de que estás en el camino, por lo tanto, el alma te sigue mandando pistas y señales. O sea, si tú no actúas en tu pasión, lo que interpreta el alma es que no le voy a seguir mandando más señales y ni siquiera las que le he enviado las está persiguiendo, las está olfateando. Entonces, qué importante es seguir la pasión. Tú seguiste tu pasión, te metiste al monasterio, saliste de ahí, cambiaste de ciudad y empezaste a definir qué hago ahora, me imagino yo.
Claro.
¿Cómo fue ese proceso de llegar a ser profe de yoga y armar Anjali Yoga?
Dale, sí. Antes de responderte eso, quiero
por favor.
Lo que tú decías recién nomás. Yo diría que te conecta con la pasión. O sea, la pasión es, como tú decías, como un llamado. Y yo también diría que cuando uno se conecta con esa pasión, también, quizás en lo que podamos seguir hablando más adelante, también yo diría que te conecta con la abundancia. Y yo diría que cuando tú te conectas con la abundancia es abundante. O sea, en todos los planos, materiales incluso, yo podría decir que estoy como convencido de eso. Como que cuando tú te conectas con lo que tú quieres, así más allá de todas las voces externas, es un salto cuántico, pero es un salto, yo diría, a conectar con lo que te está palpitando por dentro, y también para quienes quizás están como con esa cosa, yo diría, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que conectarse con eso que está adentro, porque también te va a llevar a la abundancia. Aunque todas las voces digan que no, yo diría que sí. Y por último, si no te conecta con la abundancia material, hablemos de la vivir en este plano de vida, te va a conectar con la abundancia de sentirte bien. Y yo siento que no hay mayor paga que esa. Más allá de las dificultades que lo hablábamos hace un ratito, podemos ir teniendo en el plano más material. Entonces, quería un poco decir eso.
No, notable,
eso.
Porque efectivamente hay muchos tipos de abundancia. La económica es, recordemos que el dinero es una convención social, o sea, no es natural, no es que haya árboles que crecen dinero, digamos, ¿no? Entonces, partiendo de una base tan lógica, el dinero no existe naturalmente, no es que este planeta hizo salir dinero, nunca, jamás. Es una convención social, lo que existe son las manzanas, son las hojas, son los pájaros, como para hacer esa división. Entonces, el planeta es abundante en lo natural. Después nosotros lo reflejamos en lo económico. Y está bien que así sea también, porque quiero ser abundante en todo. Pero solo poner el punto de lo que tú dices, hay distintos tipos de abundancia. Abundancia de afecto, abundancia de paz, abundancia de regocijo, como tú decías, bienestar, abundancia de salud, abundancia de tiempo. Con mucho tiempo va a ser todo lo que quiero. Abundancia de dinero también. Y eso es bonito entenderlo, porque muchas veces nos apretamos el cuello solo con una abundancia, que es la económica. Y yo te tuviera que un poco apretar en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, hay una persona que está, siente que no le gusta lo que está haciendo. No le gusta lo que está haciendo. Se está levantando todos los días de la mañana, algo que no le está llenando y lo tiene claro, ya no hay más vuelta que darle. ¿Qué, desde tu punto de vista, ¿qué le diría a esa persona? ¿Qué sería lo que darle la esperanza de que puede cambiar? O sea, se puede, tranqui, pero parte por acá, hace esto. ¿Qué le diría a una persona que está así, sintiéndose así?
Tú lo dijiste en algún momento hace un ratito atrás. Lo primero, soñar. Yo siento que soñar es gratis y siento que a veces uno, por un miedo a hacer cambios, incluso no se permite soñar. Yo diría que lo primero es como decir, ya, bueno, esta es mi realidad actual, no me gusta lo que hago, no me gusta lo que estoy haciendo, me gusta muy poco mi vida en este momento, pero ¿qué quisiera? Yo creo que esa pregunta es, ¿qué quisiera? Es como que uno dice, ya, tengo la libertad de hacérmela y de respondérmela. Yo siento que permitirse, que es otra cosa, permitirse dar ese paso, es un tremendo paso. Lo demás es paciencia, tú decías, como quizás ya, quizás ahora estoy en esta, pero si, ¿qué tal si en un año más digo, quiero estar así? Ya, me lo permito también y me permito soñar y también me permito de a poquitito ir haciendo pequeñas cositas, ajustes, no grandes ajustes, eso, que me permitan ir en pos de eso. Y un tercer que se me viene ahora que me lo preguntas fue que fue un regalo que me hizo Virginia, una amiga en común, que también ella... con mucha vehemencia, hace no mucho tiempo, ella misma me dijo, yo nunca fui muy amigo de la palabra decretar, como que no me gustan a veces las tendencias, así como cuando las palabras suenan mucho muy en trillada. La sociedad, sí. Pero claro, también ella me dijo, en el fondo, me lo dijo de otra manera, no me lo dijo por la palabra trillada, sino que me lo dijo con mucha fuerza, me dijo, lo que tú quieres, escríbelo, que creo que es un ejercicio que podemos compartir, como que fuera ya el presente. No digas, yo quisiera que en un año más estoy trabajando de artista callejero. No, tú di, estoy trabajando de artista callejero porque me encanta hacerlo y porque esto me da una estabilidad económica maravillosa y toda mi familia es feliz. Aunque no sea la realidad, escríbelo y déjalo ahí. Y yo hice ese ejercicio y cuando lo estaba haciendo... sentía como una cosa en mi corazón, como una decir, ¡ay, qué rico poder hacer esto! ¡Qué rico poder escribir! Sí, yo quiero hacer, estoy haciendo esto, ta, 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 ta. Escribí una tremenda lista y después de que la escribí sentí mucho alivio. Sentí mucho alivio porque dije, bueno, esto es lo que yo soy. Tal vez no en esta línea de tiempo presente, pero esto es lo que yo soy y lo que va a suceder. Y permitirme eso fue un tremendo alivio.
Qué bonito,
para
qué bonito.
Para mí, sí.
Entonces, la palabra permitírmelo.
Sí.
O sea, si ni siquiera yo me lo permito escribir, soñar, decir. O sea, a lo mejor hay tanta energía estancada que
eso.
Se va a liberar simplemente eso. Por el hecho de permitírtelo, decirlo, escribirlo, pensarlo.
Tal cual, tal cual. Siento que hay ahí, lo que tú dices, como mucha energía estancada, en algunos más, en otros menos, pero que hay que sacarla. Hay que sacarla porque Siento que eso es ser saludable también. Como permitirse vivir la vida que uno quiere vivir. Más allá de que tal vez mañana ya no estemos en este mundo, pueden pasar muchas cosas, pero yo voy con esa convicción. Y yo siento que eso es como, no sé por qué me hace recordar a Gandhi, no sé por qué, pero creo que alguna vez dijo, o sea, pueden tenerme en la cárcel, pero aún no me quitas mi libertad. Yo siento que es algo como eso, como que al final hay algo que siempre va a ir contigo, que es tu libertad de al menos escoger. Se me vino otro libro de Víctor Frank, que alguna vez lo escuché, que él estuvo en campo de concentración y que él se dio cuenta de lo mismo. Él vivió dos campos de concentración seguidos, así, brígidamente. Wow. Y él pudo salir de los dos y él se dio cuenta que las personas que podían salir de ese estado era en muchos casos porque ellos tenían eso en su interior, como esa libertad interna y siento ese anhelo y siento que eso es de alguna forma gratis.
Es maravilloso lo que estáis diciendo y insisto, poniéndome en la situación de una persona que hoy día está atrapada o se ve atrapada, ¿cierto? Se ve, se siente atrapada en una situación difícil de cambiar, que no ve por dónde modificar algo, alguna arista, y se siente como no estoy movilizado, sin capacidad de acción alguna, por X cosa. Es súper, yo me imagino, debe ser súper reconfortante poder empezar a sentir esa libertad, sentir esa vía escape. Es como, aquí hay un hoyito por donde puedo mirar para afuera. Y no lo había visto. Y yo creo que es súper importante, a mí me ha ayudado mucho, es en estos planes que uno hace, sentir que realmente, aunque uno no lo crea, pero jugar a creer, jugar a que tú no estás solo haciendo este plan. Ya, no importa, aunque no crea, juego a que otros seres que me están escuchando y vamos a empezar a echar a andar la rueda entre todos. Y cuando yo digo algo, me llega una respuesta. Me puede llegar en un sueño, me puede llegar en el día. Y de repente, mira, vi esta señal. ¿Qué tal si la interpreto como que me están devolviendo la pelota? Y eso quiere decir entonces que yo actúo en base a esa pista. Y vuelvo. Y de repente se empieza a echar a andar algo de la nada. Y solo porque tú te estás permitiendo, de nuevo, permitirme imaginar que estoy trabajando en conjunto. En conjunto con otros seres. Alguien podría decir... otros seres, o yo mismo en otro plano, o la vida, o Dios, o lo que cada uno quiera. Pero sentir que hay otros para ti, que hay otra ayuda que te puede empezar a ayudar a trabajar en equipo. ¡Wow! Eso creo que también puede sacar a alguien de la inercia brutal.
Completamente, completamente, sí. Y yo diría también no proyectar. Uno tiende mucho, por eso son sutilezas de la mente. Y uno dice, ya, quiero hacer esto. Pero empiezan como los peros. Como que uno mismo se empieza al tiro a tirar para abajo. Sí. Hay que sacarse todas esas cosas porque esas son proyecciones que no son necesarias. Porque como tú dices, o sea, la vida en ese sentido yo diría que tiene una magia. Que te va trayendo a las personas, que te va llegando esto. Y solo porque abriste una llavecita empieza a llegar un caudal.
¡Wow! ¡Qué heavy! Tanta historia, ¿no? O sea, lo mismo, si alguien no sabe por dónde, empieza a leer historias. Hay muchas historias de personas que han pasado por cosas similares o incluso peores y uno dice, ¡wow! ¿Cómo lo hizo? Ayer escuchaba una historia de un personaje que terminó, no voy a hacer spoiler para que acabe de ver eso, pero terminó viviendo en la calle. Terminó viviendo en la calle con una carpa, en la acera, sin baño, para dónde ir a... hacer sus necesidades. Ese fue su punto más bajo. No tenía dónde ir a defecar en la acera viviendo en la calle después de tener una vida normal. Y después esa persona, esa era su situación A, y la situación B es bestseller, 37 millones de copias en todo el mundo, mucho dinero, mucha ayuda, mucha gente, viviendo feliz, pleno. Espérate. ¿Cómo pasa eso?
Claro.
¿Cómo pasa eso? O sea, no te voy a contar toda la historia, que cada uno averigüe si después lo quiere. Pero digo, hay siempre una posibilidad de cambio, aunque sea mínima, parece, ¿no? Oye, y no me gustaría, obviamente, terminar esta conversación que está fabulosa, mágica, muy bonita, sin explorar un poco lo que significa Anjali Yoga, porque yo los conocí a ustedes por Anjali Yoga. Mucha gente se ha refugiado en Anjali Yoga. Yo no sé si ustedes son conscientes de todo eso, de lo que significa Anjali Yoga para muchas personas, un lugar de comunión, un lugar de paz, un lugar de poder aprender, un lugar de talleres, de cocina, de música, de mantra, de yoga, de meditación. Realmente ustedes han hecho algo grande. Yo encuentro que han hecho algo, han marcado pauta y son bastante conocidos por lo demás. ¿Qué significa Anjali Yoga en tu vida?
Un viaje, yo diría, un viaje que iniciamos con la María José. Cuando llegamos a Puerto Varas, llegamos con todo lo que traíamos de la vida de templo también, con ese entusiasmo de poder compartir tantas cosas que uno había aprendido y que naturalmente uno quería y las quiere compartir. Entonces ha sido un viaje que ha durado hasta el presente y que va tomando otros matices también en el presente. Y yo, claro, o sea, te agradezco tus palabras porque yo no, como tú dices, yo no soy muy consciente de lo que el Anjali Yoga puede significar para muchas personas. Y qué rico escucharlo porque no tenía como esa mirada.
Totalmente, totalmente. Y de hecho, te digo más y te lo digo acá porque te lo he dicho también afuera. Ustedes entregan una energía muy especial. Te lo tienen que haber dicho muchas veces, yo te lo he dicho antes. Tu forma de ser, tu forma de hablar, la forma de ser de María José, la energía. O sea, uno entra en contacto con ustedes y inmediatamente la energía cambia. Inmediatamente uno baja varios cambios. Y yo creo que eso es lo que la gente lo cautiva de del centro de ustedes y de ustedes mismos, ¿no? De esa energía, esa calma, esa paz. Finalmente cuando uno va a un lugar así es un poco lo que busca y eso es de ustedes, no es solo del centro, sino que de ustedes que son los que dan vida a ese espacio. Yo creo que esto sí te lo han dicho.
No sé, es como que me lo dijeron por primera vez. Como que claro, no, bacán, que bacán por lo que me dices, porque sí, pues es como una retroalimentación súper bacán escucharlo y que me hace tomar conciencia también de lo que tú me dices. Y sí, pues ha sido un viaje muy bonito, así también metamos la palabra emprendimiento, que es una palabra que al tiro uno dice...
Me encanta.
Sí, a mí también me encanta, y la independencia, que también es otra palabra que me gusta mucho. Ha sido como eso, como emprender algo... A ver, tal vez no es bonito decirlo, nosotros llegamos con la María José a arrendar una pieza a Puerto Vara, y así llegamos, así con dos maletas, no sé qué, y dijimos ya... Pero lo mismo que hemos hablado todo el rato, el corazón te está diciendo, anda Puerto Vara, haz esto, empieza esto.
Wow.
Y así empezaron a aparecer personas que nos arrendaron una casa, no sé qué, que ayudan, que hay una comunidad por ahí que uno va armando. Y todo se va dando. Claro, hay un impulso del corazón fuerte y que ese te lleva y te lleva y te lleva a trasnochar, a hacer cosas, miles de cosas, o a meterte en muchas cosas y después no sabéis cómo resolver todas. Pero es, yo diría, el viaje. Po. El viaje, yo siento que eso llena corazones, más allá de que tal vez en el presente no tengamos grandes cuentas. Pero eso da lo mismo, porque al final lo que queda es lo otro. Y lo que ahora veo con la amada, Vi, es que yo siento que eso es lo que ella aprende de nosotros. Entonces, para mí, eso también tiene un valor incalculable, y es lo que a veces hablamos con la María José. Más allá de lo que uno le enseña a la amada, Vi, lo que más siento yo que puedo dejar la amada Vi es lo que ella va a ver en nosotros. Entonces yo digo, si la amada Vi ve a sus papás felices, más allá de que a veces tenemos que ir llegando al mes a mes así, pero ella nos ve felices.
Eso es lo que
va a quedar en ella, pensando en el caso de que mañana no estemos, y yo sé que eso va a quedar en su corazón. Y yo sé que eso la va a guiar en su vida. Yo, de hecho, ahora estoy retomando el teatro y todo eso, y hice una obra, y he escrito muchas cosas a la amada ahí, y tiene que ver mucho con eso, como, ¿qué le dejo a mi hija? Y yo me respondo a mí mismo, yo le dejo a mi hija, resumiéndote esta frase, sigue tu estrella. Eso es lo que yo le quiero dejar a mi hija, sigue tu estrella, más allá de lo que diga, más allá de lo que pase, sigue tu estrella, porque tu estrella no te va a fallar. Y yo siento que eso yo lo puedo dejar a mi hija. Siento que eso de alguna forma ha sido el viaje de Anjali con la María José. O sea, hemos seguido una estrella que nos alumbra y que uno dice, sí, esto es la vida que yo quiero llevar. Y uno se la juega por eso.
¡Wow!
Entonces...
Qué bonito escucharte desde la vereda, digamos, al frente tuyo de cómo han recogido esa forma de vivir, de cómo la proyectan, de... que son ejemplo vivo de lo que hemos estado hablando. O sea, les ha pasado, han seguido su estrella, su energía, su pasión. Yo lo encuentro realmente fascinante. O sea, muchas veces pienso que sin ser fatalista ni catastrófico, pero usando el concepto simplemente como un trampolín para ver lo positivo, la muerte. Cuando uno muere, las cosas que importan son, uno sabe cuáles son. Uno sabe cuáles son porque te va, ¿qué vas a hacer? Ya te fuiste, digamos. Si uno pudiera del otro lado ver, oye, esto fue lo que construí. Uno sabe cuáles son las cosas importantes de las que te vaya a querer llevar contigo, en tu alma, digamos. Y esto es seguir tu pasión, atreverte. ¿Qué le va a importar si cuántas veces llegaste a fin de mes bien o mal? Eso no va a estar dentro de la película seguramente. Oye, y dentro de este camino tan bonito que nos estás compartiendo, súper inspirador, estoy seguro, también hay un camino propio de autoconstrucción, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con los hábitos que uno va adquiriendo. Viste que uno se va transformando año tras año, va incorporando cosas que antes no hacía, cosas que hace en la mañana, en la tarde, en la noche. Y yo hemos conversado de esto otras veces. Yo me consta que tú eres una persona súper busquilla, muy entusiasta con incorporar hábitos saludables nuevos. Si tuvieras que compartirle a las personas dos o tres hábitos que el último tiempo han cambiado tu vida, ¿cuáles serían esos? Hábitos del día a día.
Ya, hacer ejercicio. Hacer por lo menos, no sé, tres veces a la semana. Si no haces o no tienes mucho tiempo, yo hago de intervalo, que siento que son muy prácticos porque en 15 minutos ya lo hiciste, ya te ganaste la estrellita. Y que además yo he sentido que con eso hay un tema de hormonal que se mueve mucho y eso me ha hecho súper bien, pero muy bien. Otro hábito que lo tomé de ti, tomar agüita apenas te levantes, tomar al menos medio litro de agua, también ya es un hábito que lo tomé. Otro hábito, a ver, estoy pensando en hábitos que esté haciendo actualmente. Yo diría,
a ver. Hay uno que a mí se me ocurre que no sé si lo estás haciendo actualmente, pero es como sello tuyo. De hecho, tú me invitaste a hacerlo.
Ah, ya, sí, también. Pero esa es mi terapia, yo diría. Sí, meterte al agüita fría, claro. Ahora lo que hago, y también lo hablamos la otra vez, cuando a veces no hay tiempo, no hay un río cerca tuyo, meto mi cara a un bowl con agua fría, con hielo y todo eso, y también es como en días de calor o no sé qué, o cuando uno anda con la mente media rara, como que te limpia. También hago mucho eso y en algún momento lo hice mucho más, de meterme al río.
Agua, tú tienes un río al lado, sí, pues, ¿cierto? Claro. Entonces, que sepa la gente que...
Sí, o los que viven acá en Puerto Varas, también yo me voy a meter al lago Llanquihue y...
Oye, déjame contar así como va. Ignacio me invita un día. Yo no conocía en esa época, 4 años atrás, tiene que haber sido. Bueno, yo no conocía a Wim Hof. Entonces sí conocía mucho la terapia del frío por lo científico, por todo el lado biológico. Y me presenta este personaje y me invita Ignacio a sumergirme al lago. Pero con el pequeño detalle que era en pleno invierno y era a las 9 de la noche. O sea, no pudiste invitarme con algo gradual. Me invitaste a lo peor de lo peor. Yo me acuerdo, o sea, para mí fue, yo he pasado mucho frío, yo he sentido, o sea, yo recuerdo momentos en mi vida, Ignacio, en que yo he estado con un frío que indescriptible, que me ha paralizado, que me pone en un estado de shock. Yo me acuerdo, porque cuando mochileaba, me tocó 3 veces dormir en un lago. Y esa temperatura que se produce cuando ya el sol está cerca de salir, es terrible. Bueno, y entonces yo he vivido momentos límite con el frío. Pero este yo lo sumaría. O sea, el frío que sentí y cómo mis huesos, mis músculos se apretaron y todo. Bueno, hablaremos en otra ocasión más del frío porque es un maestro. Yo lo cuento también en el capítulo de la primera temporada del podcast donde hablo el frío como un maestro, algo así del título, y hablo también de esa experiencia. Oye, y me gustaría antes de terminar preguntarte por un último hábito que lo conversábamos antes de grabar. Este hábito que yo conocía como el morning pages, las páginas del amanecer o de la mañana. Cuéntanos un poco y a la gente que no conoce, ¿de qué se trata las páginas de la mañana o el amanecer?
Sí, ese viene de un libro que estoy leyendo que me recomendaron, que es muy bueno, que se llama El Camino del Artista. Y también lo recomiendo, uno lo puede pillar por ahí. Y ese libro trae ejercicios muy prácticos para desbloquear y potenciar la creatividad, más allá de que sea arte o no arte. En cualquier ámbito de la vida, yo siento que es un libro transversal. Y uno de los ejercicios que propone esta chica es las páginas matutinas, en las cuales simplemente tú apenas te levantas, te despiertas, te vistes, lo primero que haces, después del vaso de agua, del medio litro de agua, es escribir.
Con sal, porque no se
Sí,
tomen el agua
sí, sí.
sola, sal de mar, ¿ya?
Eso. O con agüita de mar, diría Virginia también.
También.
Escribir tres planas. Tres planas, no con la intención de que vas a escribir algo fenomenal, simplemente sacar lo que hay en tu mente, vaciarte, vaciarte. Yo lo he estado haciendo desde el 7 de enero, llevo como un mes, un poquito menos, y también ha sido algo muy interesante, como, porque uno va como escribiendo lo que sale, o sea, te lo digo claramente, o sea, sin moral, porque uno tiene
Obvio.
pensamientos luminosos, oscuros, pasa todo por acá adentro. Sacar todo, sacar todo, sacar todo, sacar todo. Y ese ejercicio de sacar todo, sin prejuicio de nada, ha sido también súper liberador. Como, por una parte es como aceptar lo que hay dentro mío y decir ya, esto está dentro mío y está y lo acepto. Y por otra, como me ha hecho como sentir que uno tiene muchos mundos internos y que a veces pasan desapercibidos a menos que los escribas. Cuando lo escribes,
Exacto.
tú dices, chuta, esto estaba dentro mío. Y eso también creo que es algo súper interesante como para sacar, sacar, sacar.
Oye, qué bonita terapia. Me gustaría añadir una cuestión que yo conocía esta terapia por otro lado, y es que cuando tú te despiertas, en verdad hay una franja de la que la gente no es consciente a nivel de cerebro, digamos. Hay una franjita en donde tú todavía estás medio en el sueño. Entonces alguien desde el punto espiritual diría, todavía estás en el otro lado, en el otro plano, todavía estáis con una pata en ese súper sabio que somos todos a nivel sin tiempo ni espacio, que todo lo sabe. Entonces, cuando tú estás en esa franja en donde estás con un pie aquí, con un pie allá, traes información, canalizas información. Que tú escribes rápidamente como te salga, tal como te dijiste, sin filtrar lo que te salga, y luego se cierra esa ventana, porque cuando uno despierta ya el cerebro empieza a activar las zonas de vigilia fuerte, de concentración, foco, y te vas. Y
Mira.
después cuando tú lees esas páginas que escribiste en la mañana, muchas veces te pasa, no sé si te ha pasado, que dice, uy, yo escribí esto, wow, no me acordaba que había escrito
Sí.
esto.
Sí.
Entonces es... Por un lado eso, a nivel de neurociencia, digamos, pasan cosas diferentes en esa franja y cada uno tiene
Mira.
que identificarla porque uno empieza a hacerse consciente. Oh, verdad, verdad, empieza a decir uno, verdad que hay una franja aquí que no conocía. Y segundo, también es una terapia psicológica. Yo he escuchado, no sé si psiquiatras o psicólogos, que la ocupan. O sea, le piden a la persona que escriba porque ahí empiezan a aparecer cosas distintas a las de las sesiones, ¿viste? Entonces... Es una bonita terapia. Oye, Ignacio querido, bueno, ha sido fascinante realmente, me encantan estas conversaciones, uno nunca sabe para dónde va y es muy bonito dejarse llevar, es un ejercicio también, dejarse
Sí,
llevar y
justamente.
conversar. Y me gustaría hacerte algunas preguntas para finalizar que yo hago a los invitados,
Dale.
y es lo primero que te venga. ¿Cuál es tu principal sueño?
Vivir.
Perfecto. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá a tu edad?
Tratar de ser humilde con lo que uno recibe. Eso.
Maravilloso. Al momento de morir, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado?
Hay una canción de Congreso que se sueño por un ideal, no sé cómo se llama. Estoy inventando canciones, pero eso, como eso, como que siento que vinimos a vivir ideales. Siento que No hay cosa más linda que esa. Como, yo diría que más que vivirlo es como concretarlo. O hacer todo lo que está de tu parte por concretarlo. Más allá de cualquier cosa que pase en el mundo.
Seguir esa estrella.
Sí.
Y por último, ¿cuál es tu definición de plenitud en la vida?
Se me viene la Madhavi cuando corre así desaforadamente por donde vivimos. Feliz, así completamente expandida. Y eso, yo diría que eso es como... Más que una idea, es como una imagen. Cuando ella está así, pero en su salsa, así, y nada la detiene. Yo siento que me encanta eso, me encanta esa libertad que siento que uno puede también sentirla en uno adulto. En un adulto, y siento que es un lindo desaprendizaje también ir sacando aprendizajes que tenemos que nos permiten que uno fluya, llamemos a esa palabra, que tampoco, sí, sí. Pero fluya sin culpas, yo diría. Y con tranquilidad, yo diría, por la vida. Sí.
Maravilloso. Gracias por la respuesta, Ignacio. Y la verdad, nada, simplemente agradecerte. Ha sido muy bonita conversación. Lo digo de verdad. O sea, fuera de pauta, ha sido muy bonito lo que se ha creado en este rato. Tantos temas interesantes que conectan con otro espacio. O sea, yo soy un convencido de que a eso también vinimos, ¿no? A conectar, a darnos cuenta, de qué hay detrás, de qué se trata esto, y a concretar acá. Y todos estos temas han aflorado en este rato, así que te quiero agradecer por esa apertura, por esa conexión, por esa sensibilidad, por esa energía que le entrega al mundo, a la persona que se cruce por tu camino. Cada vez que nos encontramos por aquí, por allá, siempre un momento... de buena energía, ¿cierto? A mí me pasa eso cuando me encuentro contigo, con María José. Así que te quiero agradecer por todo eso que ustedes entregan al mundo, por toda la inspiración, por toda la energía bonita. Y sin duda vamos a tener a lo mejor otro round, como dicen por ahí, porque se nos quedan muchos temas bonitos en el tintero. Así que gracias por haberte hecho el tiempo y gracias por haber estado en esta conversación.
Bacán, Álvaro. También agradecerte a ti, porque también retroalimentándote, yo siento que, hay que decirlo, como que tú diste un salto cuántico y lo sigues dando, y siento que eso es invaluable. O sea, lo que tú haces, estas ideas que tienes de hacer estas conversaciones, de todo lo que haces, yo estoy seguro que hay mucha gente que... tal como tú me decías a mí, llegan a ti y cambian paradigmas, cambian ideas, cambian conceptos, cambian. Y siento que eso también es súper importante para mí decírtelo. Para que quede claro.
Para que te quede claro. De una vez por todas. Wow, gracias, pues gracias. Cada uno yo creo que hace lo que vino a hacer, y se nota cuando una persona sigue su pasión, también esa energía un poco se proyecta al resto, ¿no? Así que es como el camino a descubrir de cada persona. Así que gracias. Y instar a las personas que van a estar viendo este capítulo, tanto escuchándolo en Spotify como viéndolo en YouTube, a que nuevamente se sumen a esta comunidad, que le pongan me gusta al video. Esto es lo que yo he visto que siempre se dice, ¿no? Que le pongan me gusta al video, que sigan el canal, que se suscriban, que pasen la voz. Estoy seguro que si hacen una pausa en su vida en la semana y escuchan estas conversaciones y muchas otras, hay millones ahí en internet, algo va a cambiar, algo diferente, alguna gotita, alguna perlita va a caer en ese espacio. Entonces, también ese llamado, más allá de suscribirse al canal, de ponerle me gusta, que tienen que hacerlo, es darse ese espacio para parar un rato, conectar, dejar que entre agüita fresca, dejar que entre en conversaciones, libros diferentes, música diferente. Así que espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos entonces en un siguiente capítulo de Salto Cuántico.
Acabas de escuchar Salto Cuántico.